pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero busca.
Hola, mis oyentes, esto es el Cuba Radio. Es un orgullo para mí presentar a mis compañeros. Hola, Simón.
Hola, buena.
Hola, Ángel. Ángel, acércate al micrófono, por favor. Hola, Ángel.
Hola.
Hola, Rosa.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen.
Buenos días.
Mis compañeros de radio, que son, que, bueno, suelen debatir y escuchar. Hola, chicos.
Hola.
¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis, chicos? Venga, gracias.
Sí. Y es que la noche me inspira, y es mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Oye, pero buscaré. Oye, pero buscaré.
Bueno, hola, soy Jesús, estoy yo al micrófono y ahora toca a mi compañero Simón. Simón, ¿qué nos traes de noticias?
Pues tengo algo de actualidad que imagino que os va a alegrar a todos los madrileños en especial. Madrid, destino turístico consolidado. Las llegadas internacionales a la comunidad se incrementaron en diciembre un 19,8%. En Fitur, la capital se vende como la meca de las compras, de la gastronomía y del turismo cultural. La cita estaba marcada en las agendas de los profesionales del sector. Hasta el 26 de enero, IFEMA acoge la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en la que la comunidad se promociona como la meca de las compras y del turismo cultural, en un stand de 1.448 metros cuadrados que comparte con el Ayuntamiento de Madrid. Un día antes de comenzar la feria, el Ministerio de Turismo publicó los datos históricos de llegadas internacionales a España. En 2013, en la que la región experimentó una caída del 5,3 al cierre del ejercicio. Sin embargo, pese a una variación interanual negativa, la llegada de turistas extranjeros en diciembre se incrementó en un 19,8% respecto al año anterior, con 314.991 visitas, cuyos principales motivos de viaje fueron el ocio y las vacaciones, el trabajo, los negocios, las ferias y congresos, y los motivos personales, familiares y de compras. En Fitur, la región expone toda esta oferta. ¿Qué opináis? ¿Os parece buena noticia, mala, o que está bien, que está mal? ¿Tú que sabes que es incrementar el turismo?
Incrementar el turismo y eso son bienes gananciales. Lo que no sé si es para los madrileños
o para los diputados. O para los suizos.
Exacto, exacto. plazo.
No, pero bueno, que venga de España. En España, según yo sé que y vienen muchos turistas extranjeros, les gusta España. Pero es que hay otros países que están también muy bien, mucho mejor, a nivel de español también.
Yo te diría una cosa, que Madrid junto a Barcelona son las dos ciudades más visitadas, o de las más visitadas de no, España, me parece.
Quiero entender, mejor Brasil, con el suavecito, Inglaterra, o por Japón, China.
Y eso que en Madrid no tenemos playa, pero Madrid, la capital de España, Madrid es bonita, yo voy mucho, bueno, cuando puedo voy a Madrid.
Galicia,
y me da una alegría en Madrid, Galicia, me da una vida, que madre mía.
Miguel, me ha dado una vida también en Galicia, que soy de familia gallega, he estado en la playa de Galicia, joder, qué bonito que era todo.
Ángel Luis, ¿tienes algo que decir?
Sí.
Venga, adelante.
¿Qué? ¿Se ocurre que me están con leche? Que según lo que decía la televisión, somos uno de los países del mundo que más turistas reciben.
Sí, me parece que somos el tercer país del mundo detrás de Francia y el otro no sé cuál era, pero somos el tercer país del mundo, sí, que más visitas reciben.
Inglaterra,
sí, señor. Pero somos el tercer país del mundo, que está muy bien, ¿eh?
Y sobre todo, porque Simón.
En el mundo, perdona, Simón. Hay más de 100 países, hay muchísimos países.
Simón, y somos muy buenos, también somos buenos por nuestros jamones, nuestros vinos, nuestra gastronomía, los nuestros, los mejillones de gallegos. Eso sí que somos buenos.
Sí. Hombre, lo que también tiene mucho turismo, y no es porque yo sea andaluza ni mucho menos, pero Granada tiene de turistas que te cagas. Sobre todo por la Alhambra, que es donde van la mayoría de los guiris a la Alhambra, y bueno, yo hace 2 años estuve con mi hijo, el mayor, y estaba así de turistas. Había, yo qué sé, lo que podía haber de turismo.
Entonces, escucharos a eso que dice... Granada, tierra
soñada por mí, pero será, bueno, ¿no? No es hora de cantar.
Perdón. No, era para que me comprendiera.
Simón, corta.
Bueno, ahora voy a poner una canción.
El último mexicano, Simón.
El último mexicano, que se dedico a todas las personas, no por discriminar a los demás, pero a todas las personas que tengan 18, 20 años, porque yo en esa edad era muy feliz también, no tenía depresión y no tomaba medicación y trabajaba.
Te ayudó mucho esa canción.
Estaba en la élite, que quiero decir. Y se la digo a todas las personas que ahora tienen 18, 20 años, que son el futuro, para ellos va.
Vale. Muy bien, Simón.
Un guerriero batte veloce e dritto come una freccia lanciata nel sole. È Uncas, mio figlio. Di lui di essere paziente e dà a me una rapida morte, perché loro sono tutti là, meno uno. Io, Chingachgook, l'ultimo dei Moicani.
Simón.
¿Seguimos?
Sí.
Vamos a dar paso a nuestro compañero Ángel. ¿Qué nos traes?
Hola, buenos días. Los autobuses inician su servicio desde las 7 de los domingos y festivos. Un retraso de hasta 2 horas con respecto al horario anterior. Ahorro de hasta 1 millón de euros. La nueva MT surgirá de la función por absorción de la Sociedad de Madrid, movilizada por parte de la propia MT. Gestionará directamente 16 aparcamientos y la publicidad de marquesinas ahora hasta 1 millón de euros al año al apostar por recursos propios ante la externalización. El objetivo de todo esto es empresa que no tenga ninguna pérdida de este 2014. ¿Qué opináis?
Pues yo la verdad que está fatal porque hay, como dices tú, Ángel, que porque hay gente que a lo mejor se tienen que levantar a las 5 de la mañana porque entran a trabajar, y la verdad que si tienen coche bien, pero si no es una putada, porque si a lo mejor entran a las 7 de la mañana, entran a las 7 de la mañana a trabajar, no, se quedan con el culo en la calle.
Y los festivos serán, ¿no?
No, domingos y festivos. Eso pone ahí, domingos y festivos inician su servicio.
Sí, pero digamos que, por ejemplo, la hostelería es cuando a lo mejor más se curra los fines de semana, y para el que no tenga coche, la verdad que es, yo lo veo como una putada.
Mira, yo pienso una cosa, esto, Rosa, yo pienso que es una putada lo que tú dices, que los domingos, que es el día que debería descansar todo ser humano.
Hombre, por supuesto.
O los festivos, que también deberían descansar todo ser humano, pero quieras o no, somos muchos en España, en Madrid, y hay mucha gente que tanto domingos como festivos cogen el autobús.
Exacto.
Entonces yo, no es que lo entienda que lo pongan en el servicio a las 6 de la mañana, pero lo comprendo. Lo que pasa es que evidentemente a los conductores le hacen un poquito el lío.
Hombre, claro.
Bueno, yo vendrá ahora, porque me acuerdo que antes estaba aquí, como se dice aquí en la radio, trabajaba y tenía esa 7 de la mañana ahí, justo ante la parada ahí, para coger el autobús para enviar, Fabrada. Y bueno, estaba bien, el transporte estaba bien. Vamos,
fíjate tú ahora.
Para mí.
Pues fíjate tú ahora, si te hubieras que poner a trabajar y coger el autobús a las 7 de la mañana.
Yo hacía eso.
Claro. Yo quisiera decirle con permiso, por favor.
Exacto.
Sí. Tiene que levantarme, sí o sí. Pero por obligación, aunque me encuentre, se va fuera donde sea, y iba a trabajar, y estaba ahí trabajando.
Yo quisiera comentar a todos mis compañeros y compañeras una cosa sobre mi hermano, que él se levanta a las 2 y media de la mañana, entre las 4 de la mañana a trabajar, Felipe, ¿no? Y antes había autobuses que iban, no sé si de Legazpia a Mercamadrid o de Delicias a Mercamadrid, a todas las horas, y ahora los han quitado. Ahora el primero creo que son las 4:30. Entonces, claro, es una putada porque ya llega tarde si lo coge. Menos mal que tiene un compañero de momento que le falta 5 años para jubilarse, que le está llevando. Pero pues si no, podría llegar a trabajar, porque yo tengo carné, pero no tengo coche, y él no tiene coche, pero es que no tiene tampoco carné.
Por eso entonces te digo, Simón, que es una putada.
Claro, es una putada. Hombre, también pedía un compañero de trabajo, llegando a acuerdo con él, tal, me puedes llevar, tal, como sigue pasando en muchos trabajos, y como ella hacía, le pagaba un 100 pesetas o 200 pesetas para la gasolina y para Santa Pascuas.
Sí.
Entonces, si no tienes un amigo que te pueda llevar.
Yo es que por suerte lo tuve, que trabajaba conmigo, un compañero mío trabajando en mi empresa, no de, y no llevaba un coche, tenía un. No sé si tenía. No me acuerdo qué coche tenía, un Renault o así, y le llevaba un coche y estaba muy bien. Se iba cómodo. ¿No voy a pagar el doble?
Eso es como la reforma, la restauración.
¿Qué?
Las restauraciones.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
No tener ninguna pérdida, como dice aquí.
Carmen, acércate al micrófono.
Yo creo que no quieren es tener pérdidas.
Bueno, existe la tarjeta. Carmen, existe esa famosa tarjeta que vale 12 euros, que te hace luces de Chacón, que sea gratis para autobuses de Parla, amarillo.
Sí, pero solo sirven para Parla, majo, los que vayan a Madrid.
Hombre, yo recomendaría que salía por ahí, que los amiguetes salía por ahí y todo eso. Tiene el mínimo de transporte B2. Y el B2 es el mejor transporte, porque vas donde quieres, vas por las partes que quieres. Genial, es genial. Música. Sí, Carmen, tío.
Ángel. Bueno, pues ahora seguidamente a escuchar una canción de Santa Bárbara, se llamaba Charlie.
Se llamaba Charlie. hambre, Charlie. Temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino.
Seguidamente va a presentar a Rosa, que nos tiene.
Pues bueno, os traigo una noticia que tenía una gana de darla, que vamos. Bueno, pues el 20 de diciembre hubo una entrevista, entrevistaron a Rajoy y dice que la infanta Cristina no tiene que ser imputada, pues no tienen prueba que la delaten. Por el amor de Dios, yo tenía que ser juez, pues toda esta puta y asquerosa corrupción. Y incluso hasta el rey, que se fue a una caza de elefantes simplemente por darse un capricho de matar a un animal, señores, ¿en qué país vivimos? Yo hasta imputaría a toda la casa real y a los niños pobrecitos, se los quitaba a todos y lo internaba en un centro de menores, pero no un centro esto de alta gama ni nada de eso, sino como tantas criaturas hay en un centro internados, ¿vale? Yo del juez Castro me acaba de comentar a un compañero que la va a imputar, pero yo, señores, les digo que no, porque al juez Gallardón era un juez de los mejores y le echaron porque decían verdades como puños y lo echaron. Compañeros, os doy la palabra.
Es muy gracioso, chicos, ya que ha hablado Rosy de esto de Infanta Cristina.
Fíjate que no.
Perdón. De
Infanta Cristina. Perdón.
Y fíjate que curioso, nosotros somos, somos de Parla todos, ¿no? Sí, somos de Parla, ¿no?
Habíamos muerto por sí.
Somos de Parla, ¿no? Pues mira, fíjate qué curioso es esta. Izquierda Unida pide que se cambie el nombre del hospital.
No, pero que no estamos en el del hospital, estamos en minutos. No, no,
que pues,
vamos a ver, no, no,
escucha, escucha. No,
por favor. Por favor, si no me voy.
No, no.
Vamos a debatir mi noticia.
Es noticia mía.
No, no es mi noticia. Sí. El hospital Cristina no es mi noticia. Mi noticia es Rajoy. Es Rajoy de que no han encontrado pruebas para imputar a la infanta Cristina.
Perdona, Jesús, hablo yo, que yo voy a...
Perdóname,
el tema,
que no han imputado a la infanta Cristina, cosa que hay pruebas. Porque ella tiene muchas casas, ¿y de dónde coño salió ese dinero? De ti, que eres un pobre, de ella, de todos nosotros. Y al juez Gallardón lo echaron por decir puños como verdades, porque era uno de los mejores jueces que hemos tenido en toda la puta España. Y los putos corruptos estos, mira, yo sería juez, perdóname, yo si fuera juez, os lo juro por mi hijo, que lo tengo ingresado, sería implacable. Eso que hay muchos jueces que hacen así y que ponen el cazo, una mierda, el cuello cortado. No, tú la haces, tú la pagas.
A ver, mira, escúchame, Rosa, escúchame y no me cortes.
Vale, pero no hables del infanta Cristina,
del hospital. No, no, te hablo del hospital, te hablo de infanta Cristina, que vale de infanta Cristina. Mira, aquí lo pone, mira. Por la sanidad, por la implicación de la infanta Cristina,
que
el
no,
caso
Jesús,
no.
Perdóname, pero.
¿Qué pasa?
Pero que, coño, que no estamos hablando de un hospital, que estamos hablando de la infanta Cristina, pero no de un hospital.
No me entiendes.
Yo pienso que la tienen que imputar, sea infanta, sea plebeya.
Pero que eso no tiene nada
que ver. Ha robado y que vaya ante el juez. Y el juez hace un poco serio, y si tiene dos cojones, que la impute.
Yo
vamos,
estoy de acuerdo con. Yo estoy
la
de acuerdo contigo.
Y que baje el paseillo ese que están diciendo que cómo va a bajar la artista.
Sí,
que baje andando y dé la cara.
Como bajó el marido.
Eso, que dé la cara. Pues que la tienen huevos.
Es que a mí me importa tres narices el que el hospital de Porque
esta es como...
No, pero
que hace... Rosa.
Escúchame, no me interrumpas. Y luego, después de mí, hablas tú.
Sí, venga.
Mira, para ver que... No me interrumpas, joder, yo digo.
No, no, que no te interrumpo.
Aquí pone, mira, sanidad. Por la imputación de la infanta Cristina. Es noticia, ¿no?
Sí.
Aquí lo pone. Por la imputación de la infanta Cristina...
Llevas toda la razón.
¿Quieren cambiar el nombre de Parla? El nombre de la infanta Cristina.
Sí.
¿Por otro nombre?
Sí,
por
sí,
caso,
sí,
por,
sí.
Por la imputación
perdóname,
de la infanta Cristina.
Jesús, perdóname.
¿Me entiendes,
perdóname,
ahora?
Sí, porque pone aquí. La imputación de la infanta Cristina en el caso nos.
Y pide, sí,
verdad, perdóname.
Y Izquierda Unida pide que se cambie el nombre por la imputación.
Perdóname, Jesús.
Tío, ¿cómo tiene razón?
Perdóname. Vale.
Yo no sé decir una cosa,
perdón, pido perdón, porque es que no... Es que, claro, yo veía que Jesús leía... Izquierda Unida pide que cambie el nombre al hospital,
por
pero...
Eso no.
Evidentemente.
Por imputación.
Y tú disculpas a todos los oyentes.
Disculpas, tengo razón yo. Pues digo yo... Si digo yo algo así, es porque tengo razón y porque lo he leído. Sí, encima lo he leído.
Perdona, compañero, y a todos los oyentes.
Estás perdonado. Yo quisiera decir que ha dicho Rosa, que me parece correcto, que en esta vida... Os pido, por favor, que ruego que me escuchéis, por favor, ruego que me escuchéis, que en esta vida no se pueden decir, como decía Rosa, verdades como puños, porque el que dice la verdad se va mal camino lleva. Aquí tienes que mentir, tienes que ser un corrupto para reírte de la justicia, reírte de las leyes, y claro, como encima seas una infanta, porque si eres un... No, nadie como yo, como cualquiera de vosotros,
sí,
robas unos pantalones y te detienen. Y la infanta roba millones, o el Yolgarín,
sí, sí, sí,
quien
sí,
sea
sí,
de ellos
sí.
dos, y están tan tranquilos en la calle. ¿Por
claro,
qué?
¿Y lo del rey que me decís?
No hay derecho a eso, no hay derecho a eso.
¿Y lo del rey que me decís?
El rey me parece una P.
A los elefantes.
A mí el rey mata a un elefante, una escopeta que me vale por menos 10.000 euros, por lo menos 6.000 euros. Madre mía, qué derroche.
Ha matado un elefante.
Ahora, Ángel, ¿qué tienes que decir?
¿Qué dice Ángel Luis? Que dispara las botellas.
Simón.
Dime,
Luis. Es una cosa para todos y no quiero que se ofenda a nadie. Cuando yo estaba trabajando en el ayuntamiento, me dijo un excompañero, en España si quieres vivir, tienes que ser un falso.
Es verdad.
Un cabrón, un hijo de puta y un sinvergüenza.
Es verdad.
Como ser formal, legal, honrado y buena persona, no lleves.
Lleva razón, Ángel Luis. Es muy duro, pero lleva razón. Creo.
Español como en el extranjero.
Y que se ofenda, ¿eh?
No, tranquilo, Javier, tranquilo.
Yo no soy
chicos, sin cortar. Chicos.
Bueno, ahora quiero pedir una canción para mis compañeros, para mi hijo y para todos los oyentes. Espero que les guste.
Pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé... de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia.
Señores, espero que les hayan gustado la canción. Y ahora presento a mi compañera y buena amiga Carmen. Buenos días, Carmen. ¿Qué nos traes?
Pues yo voy a leer un cuento que ha escrito Juan José, que me ha pedido que se lo lea y yo con mucho gusto se lo voy a leer. Se pone una extraña casa, el pequeño utilitario. Esta es una bonita historia de superaciones personales en el seno de una familia de clase media-baja. Es una bonita historia de una familia de afables gorditos y de todos sus cuantiosos problemas por el hecho de estar así, tan gorditos. Estaba formada por Pepo, Reme, Jordán y, por supuesto, por nuestro protagonista, Gretchen. Pepo, que es el apelativo de Pepe, es como le llamaban todos los miembros de la familia al padre. También estaba Reme, diminutivo de Remedios, y nombre que utilizaban para llamar a la madre. Luego estaba el más pequeño de la casa, el cual obedecía al nombre de Jordán. Y por último estaba Gretchen, nuestra verdadera protagonista, una protagonista que nos hará ver a todo lo largo de esta graciosa historia cómo su familia y ella misma superan todos los pormenores de ser unos graciosos gorditos. Todo ello en aquellos maravillosos años, los años 80. Eran estos unos años de suma liberación, ya que el caudillo dictador había fallecido hacía 5 años y el país entero estaba metido en una gran transición hacia la democracia de nuestros días. Pero debo deciros que en toda esta bonita historia tan solo se habla de Gretchen, nuestra protagonista, que es una adolescente de 15 años y de todos sus grandísimos complejos por estar tan gordita. En realidad, en toda esta familia todos eran bastante gordos, desde Pepo, pasando por Jordán y sin olvidarnos de Reme. Pero debo deciros que, como en todas las familias de personas gorditas, y esta no iba a ser mucho menos, ellos eran plenamente conscientes de su propia gordura. Incluso algunos la aceptaban, pero otros estaban totalmente acomplejados de ello. Así que, aunque todos ellos se notaran bastante gordos, pesados, incluso físicamente mal o tan complejo, o con complejo, todos trataban de ignorarlo y hacer su propia vida lo más normal que le permitieran los kilos de más. Así que aquí, justo aquí, cuando empieza toda esta bonita historia ambientada en los años 80, nuestra protagonista Gretchen y toda su familia vivían en una casa antigua desde que ella había nacido, una especie de caserón antiguo construido totalmente a mano por su abuelo, en sus ratos libres y con los materiales que podía comprar con el poco dinero que tenía, en pocas palabras, materiales poco fiables. El valor de esta casa no era solo que se construyó a mano, a ratos libres, después del duro trabajo, sino que tenía una gran amplitud de espacio, que con el tiempo aumentó al construir un piso más encima. Era realmente un caserón hecho con la mejor voluntad de las manos del abuelo, pero eso sí, con materiales de mala calidad. Pero volviendo al relato de nuestra protagonista Gretchen, como muchas gorditas de 15 años, anhelaba poder adelgazar para poder lucir trajes ceñidos, camisetas ceñidas, vaqueros muy ajustados, en fin, lo que veía en todas las chicas de su entorno más cercano. Lo deseaba muchísimo, lo deseaba tanto que estaba todo el día haciendo estrictas dietas sin lograr nada de nada, o por lo menos lo que ella tanto deseaba, una delgada figura. Estaba tan acomplejada de su gordura que hasta el mero hecho de ir al colegio era todo un suplicio, ya que allí se sentía totalmente sola, porque era el blanco de todas las burlas. Estos desprecios de sus compañeras, que llegaban a veces a rozar la crueldad, afectaba la forma de ser de Gretchen, a su forma de estar en el colegio e incluso se resentían sus notas. Por todo ello, para nuestra jovencita protagonista, el mero hecho de ir al colegio le suponía un grandísimo esfuerzo. Una monumental hazaña de nuestra protagonista tenía que aguantar estoicamente día tras día, quisiera o no. Cursaba séptimo de EGB y cuando salía del colegio no tenía ninguna amiga con la que poder hablar, tomarse algo o simplemente desahogarse de sus numerosos problemas. Tan solo se metía en la habitación y en los peores momentos se daba una gran comilona, de la cual pronto se arrepentía, y el remordimiento le obligaba a meterse los dedos en la boca para provocarse el vómito tras la comilona. Otras veces, abatida, se ponía a soñar tumbada en la cama de su habitación cómo sería su vida si en algún momento llegara a ser una chica delgada. Bueno, ya ahora la canción de Dani Martín, Cero.
Que dimos se nos fue. Soñé que siempre todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca que vino fue. es pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más.
Sigo con la historia. Los días en esta casa pasaban de manera relajada y apacible, pero eso a la protagonista de nuestra historia no le importaba, no le importaba. Es más, le molestaba, le irritaba que sus padres y su hermano estuvieran tan contentos, aceptando su condición de afables gorditos. Así que nuestra protagonista tenía que aguantarse con lo que para ella era una terrible maldición, la maldición de estar gorda, que cuanto más se lo repetía o peor se sentía. A ella le parecía mentira que los demás no pensaran así, que estuvieran alejados de su extraño y abismal mundo, en el que un simple acto que se supone del agrado de todos, como comprarse ropa, podía convertirse en una pesadilla. Era un suplicio comprobar que no entraba en esos vestidos que se exponían en las tiendas, y en esos delicados zapatos sin ver las estrellas. Por eso, para entrar en unos grandes almacenes tenía que armarse de paciencia. Primero tenía que estar dispuesta a llorar, desesperarse, despedazarse y por último tirarse las horas muertas en los grandes almacenes para a veces ni poder comprarse algo. Imaginaros la enorme frustración personal que ella tenía, y más siendo una adolescente de tan solo 15 años. Después de las compras, lo que más le molestaba a Greche era asistir a misa todos los domingos, sin faltar ni uno. Llegaban todos en un pequeño utilitario que su padre consideraba de lujo, un Seat modelo Panda, y pasaban serias dificultades para salir de él. Gretchen pensaba que sería la almerreí del barrio, un grupo de gorditos saliendo a empujones de un pequeño utilitario. De este modo, los domingos pasaron a ser días inolvidables en los que la familia visitaba la iglesia vestida con los modelos comprados por Reme, con su propio gusto y criterio. Con la intención de que un día se olvidaran de ella y pudieran dejar de asistir a la iglesia, Gretchen hacía tiempo en la cama, a veces fingiendo estar mala, inventando enfermedades o mil y una excusa, con tal de no soportar el bochorno. Por más empeño que ponía en fingir, nunca consiguió convencer a sus padres. Una vez levantada venía el primer suplicio, ducharse y acicalarse sin mirar el odiado espejo. Después tocaba ponerse un traje contrario a su estilo y a lo que usaba a diario. Era un vestido como los de primera comunión, que se repetía todos los años como una condena. Ya en el desayuno, un lugar que se supone que es para estar juntos y hablar, solo se oían las mordidas mientras que la familia devoraba el suculento banquete que Remy preparaba 2 horas antes. A medida que se iba acercando la temida hora de montar en el feo y pequeño utilitario que la familia tenía para poder desplazarse, llegaba el momento de la inspección de Pepo, realizaba toda la familia, como un sargento del ejército. Con toda la familia puesta en fila, comprobaba sus vestidos, peinados e incluso las uñas, para que todo estuviera perfecto. Hasta que no se daba el visto bueno y se aseguraban que todo estaba perfecto, la madre no se ponía su enorme pamela, que apenas cabía en el coche. Este gesto marcaba el inicio de la marcha hacia lo que nuestra protagonista sentía como un infierno. En ese momento en el que el padre acercaba el automóvil, Gretchen se ponía como un flan y sentía como las miradas de todos los vecinos se posaban sobre esa familia de gorditos intentando meterse en un Seat Panda. 4 gorditos emperifollados, seguidos de una gran Pamela. Desde dentro se oían las maliciosas risas y las crueles burlas que, unidas a la propia estrechez del coche, hacían sudar a nuestra protagonista, mientras su hermano, por tener solo 10 años, permanecía ajeno a esta situación. Continuará. Bueno.
Un aplauso. Me ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado. Yo quiero decir una cosa, leo el libro de lo mejor que hay.
Está muy bien escrita.
¿Va a salir el libro? ¿Va a salir el libro?
Pues no, está...
Es que no está editado todavía. Dijo que eran fascículos, pero no estaba editado todavía.
Sí, porque es que hacer un libro cuesta dinero.
Claro, y él no
lo tiene. Claro. Y lo hace pues, en páginas, con web, ¿verdad?
No, pero está muy bien escrito, muy bien relatado. Sí, sí, sí. y a mí me gusta.
La verdad que me ha parecido una historia muy interesante.
Muy bonita. Sí, un libro, es una novela, ¿verdad? O sea, sí. Es un cuento, más o menos.
Eso es un cuento.
Para mí es un cuento, ¿no?
Familias enteras de gordos, pero las hay en el mundo.
Sí, pero que los padres y el hermano no tenían complejo, pero las chicas sí.
Carmen, además, Tommy, nuestro compañero que no está aquí ahora, también ha escrito cuentos. Y buscaba la forma de editarlos en un libro. Pero el sombrero Tommy hace cuentos, escribe cuentos.
Yo quisiera decir, Jesús, que yo no conozco familia, como decía, enteras de gordos, ni de gorditas, pero las hay en España y en el mundo. Y la verdad, me imagino que tiene que pasar muchas calamidades, porque hay mucha gente que por lo que sea, que a lo mejor están delgados, y no se imaginan que algún día ellos pueden estar también gordos. Pueden engordar y pueden ponerse como de porros, y se ríen.
Yo,
pero quien se ríe del mal ajeno, mal camino lleva.
Yo, vea, yo he visto una vez engordado y ahora pues, y adelgazado. Y ahora pues estoy normal, un poco con tripa, pero normal. Normal.
Bueno, yo quiero decir que la próxima semana seguiré con el cuento. Espero que les guste.
¿Y Carmen, tienes algo que decirnos?
Ahora a continuación,
Jesús,
con todos ustedes me he quedado.
Bueno, pues esta es una noticia de Parla. Fraile pedirá a UGT. Fraile pedirá que UGT devuelva los 50.000 euros de informe si hubo plagio. El PP asegura que se tratan de un montaje del alcalde para comprar a un sindicato afín. El informe sobre un proyecto de atención a las personas dependientes ha creado una nueva polémica en Parla. En este municipio, por lo que la empresa masercista vinculada al sindicato UGT cobró 50.000 euros, podría ser una copia de un texto elaborado previamente por comisiones obreras. A falta de esclarecer el asunto, el alcalde de Parla, José María Fraile, aseguró que pedirá la devolución de esta cantidad si demuestra el plagio y que el consistorio sería una víctima. En todo este caso, el regidor señaló que si se demuestra que ese trabajo no está bien hecho y que realmente se ha plagiado el contenido, actuamos como contundencia de forma inmediata. Y añadió con su gobierno ha actuado con todo el rigor y la transparencia. Y que ya ha asegurado que de estudio fue realizada con todos los parámetros legales y además ha publicado todo lo relacionado con el informe de la página web municipal. Bueno, otra vez con el Fraile. Si alguien tiene noticia de Parla, muchas veces me toca Fraile, el alcalde Fraile. Es que es un tío, tiene mucha cara. Madre mía. ¿Tienes algo que comentar de él?
Lo último ha sido ahora. Mi hijo tenía unas multas sin pagar y se las han embargado por la cuenta. Y le ha dejado la cuenta a cero.
¿Y ha habido un final feliz o no? ¿Un final feliz?
No, que le han embargado la cuenta y le han dejado que fue el otro día a buscar dinero y ponía embargo por multas del ayuntamiento de Parla.
No, yo me sé una que a una mujer le querían cobrar Iberdrola 2.500 euros por, no sé, por unos recibos, y la mujer no tenía los recibos y tuvo que pagar, pero no, yo creo que esa mujer no pagó nada, se cambió de empresa.
Yo conozco otro amigo también, perdona.
No, sí, pues
fíjate tú qué final feliz ha tenido su hijo.
Y ya está, y no, ya ves.
Que lo han embargado al pobrecito.
Pues yo conozco un amigo también, que el chaval tenía dos cuentas, una en Madrid que le ingresó el dinero y otra en Ibercaja. Entonces estuvo 5 o 6 meses sin meter dinero en Ibercaja, ¿y qué pasó? Tenía el saldo a cero.
Claro.
Y entonces...
¿Por qué es eso?
Perdona, entonces... Te explico, es que no he acabado. Entonces le vino a Hacienda que tenía que pagar... le tenía que devolver a Hacienda 150 euros. ¿Qué pasó? Se lo chupó de caja, por los intereses.
Pero tu amigo...
Me parece muy fuerte, por no tener 3, 4, 5 meses un duro en un banco, que te quiten 150 euros de interés, me parece muy fuerte un banco.
¿Sabes cómo se llama?
Eso es muy fuerte.
Corrupción.
¿Sabes cómo se llama eso? Eso es
para funcionar al banco, ¿eh?
Tú mejor tú lo sabes, o Inma, o alguien lo sabe más. Hay que no en cuenta, cuando tienes un dinero tienes que alimentarla, es como una comisión.
Pero unos 5 euros, 5 o 10 euros por mes, una cosa que te cobran 150 euros por 5 meses, eso es una pasta. ¿Verdad, Casa Rosa?
Corrupción.
Bueno, es que me veáis.
Es que los bancos, perdóname, es que, lo último, Ángel. Los bancos roban mucho y Rosa lo sabe.
Ángel, ¿tienes algo
que decir? Son secuestros de personas, que sacan el dinero por las personas, la trata de las bancas.
Ya, se cortó.
No respetan niños ni mujeres.
Ángel, acércate al micrófono, si quieres hablar. ¿Ya habéis hablado?
Va a contar un chiste, sí. Va una maestra y dice, hola, dice, ¿quiénes son los más listos? ¿Los hombres o los animales? Dice, pues los animales. Dice, ¿por qué? Porque cuando yo le hablo, él me entiende todo lo que digo. Y cuando habla él, yo no entiendo nada.
qué bueno. Amigos, qué bueno. Yo paso mi canción a una canción que me va a poner ya, que es lo más duro 5, y en un momento se va a poner.
¿Y se me va a cambiar a mí?
Joder, pues te dedico.
Gracias. A todos.
A todos.
A todo el grupo, a todo el grupo y grupo, a todas las señoritas y señoritos. Somos todos jóvenes, ¿eh? Todavía.
Por supuesto.
¡Tazo! ¡Cuántazo!
Yo tengo 22
años. ¡Más duro 5, Dios mío! ¡Estoy sonado! Lo más duro, cinco. Lo más duro, Dios mío.
Dios mío. Apolo, Apolo, tenemos un problema. Abuela pega más duro, mi abuela pega más duro.
Amigos oyentes, despide el programa. ¿Quién despide? ¿Quién despide? ¿Quién despide? ¿Quién despide? ¡Queda Juega Radio!
¡Mejores!
Ya. ¡Música, música!
Otras personas que nos escuchan, que mañana, día 31 de enero, a partir supuestamente empezará el Rastrillo a las 10 de la mañana, ah, el Rastrillo solidario, para una buena causa, no me acuerdo,
ropa guapa, para, Simón.
En ropa guapa, y es aquí en la calle Pinto, los soportales, la Casa de la Cultura detrás, y espero que asistáis porque hay ofertas muy buenas a partir de 1 euro, 2, 4 euros. Yo he estado un par de veces, bueno, miento una, y he comprado cosas, porque era para una casa solidaria.
2 euros.
Y si puedo mañana, porque tengo que mi hermano que va, tiene que ir al paro, si me da tiempo, vendré y miraré algo, por si me gusta algo, y lo compraré. Yo os animo a que vengáis, a todos.
¿Y si alguien no gusta en Parla?
Beneficio para...
Pero, ¿y si alguien
para no... Rosa, por favor, toma la palabra, Rosa. Rosa,
para comprar comida para los que están más los necesitados.
Exactamente.
Los pobres.
Eso se me ha pasado a mí de la cabeza.
Bueno, todos somos ricos, pero tampoco somos pobres.
Somos pobres.
Claro, somos todos. Todos españoles, 1.100 españoles que están en paro.
Habla, Luis.
Bueno, quisiera decir a todos mis compañeros y a todos los oyentes que no se ofrezcan por lo que he dicho hace unos minutos.
No, tranquilo, José Luis, no pasa nada,
Es que
cuando estás trabajando en esta casa, lo dijo el compañero, que en España si quieres vivir, tienes que ser un falso, un cabrón, un hijo de puta y un sinvergüenza.